José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Aquí estamos, bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos algunos pasajes de la carta que el Papa Francisco ha enviado a los jefes de Estado y de Gobierno de los países más poderosos del mundo, reunidos junto a los llamados así emergentes, y que se agrupan en el conocido como G20, que está reunido, se reúne este fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane. El Papa ha dirigido una apremiante carta a este importante foro mundial para que no olvide que detrás de toda decisión política están en juego muchas vidas, por lo que sería lamentable, dice Francisco, que estas discusiones se quedasen solo en declaraciones de principio. El Papa no se anda por las ramas al denunciar la exclusión social de millones de personas, el crecimiento del desempleo y de la pobreza, que son además caldo de cultivo para la desesperación y la violencia. También ha denunciado que el terrorismo alcanza hoy proporciones hasta ahora inimaginables, y en este contexto alude a la necesidad de poner fin de una vez al conflicto de Oriente Medio, así como a la injusta agresión contra diferentes grupos religiosos y étnicos, y denuncia que la religión sea pervertida por algunos para justificar la violencia. El Papa Francisco recuerda a los líderes mundiales que la responsabilidad con los pobres y los marginados debe estar presente en el centro de toda decisión que se tome, y señala también la necesidad de emprender un gran esfuerzo educativo a nivel mundial para establecer las bases futuras del desarrollo y de la paz. Pues aquí estamos en el espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en esta mañana, agitada mañana, hay que decirlo, que luego vamos a ampliar al final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Decía lo de agitada porque ha sido una mañana con muchas noticias. Vamos a contar en primer lugar que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia de Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, por motivos de salud.
A las 12 conocíamos también que Monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid, será el nuevo pastor de la diócesis de Segovia. Sustituirá a Monseñor Ángel Rubio, que por motivos de edad, a los 75 años, había presentado la renuncia al Papa, tal y como recoge el artículo 401 del Código de Derecho Canónico.
Hoy es miércoles y en el Vaticano se ha celebrado la tradicional audiencia general en la Plaza de San Pedro ante peregrinos llegados de todo el mundo.
En la catequesis, el Papa Francisco ha hablado de cuál debe ser la actitud de obispos, presbíteros y diáconos para que su servicio sea auténtico y fecundo.
San Pablo, en sus cartas pastorales, además de una fe firme y de una vida espiritual sincera, que son la base de la vida, enumera algunas cualidades humanas esenciales para estos ministerios: la acogida, la sobriedad, la paciencia, la afabilidad, la bondad de corazón. Cualidades que hacen posible que su testimonio del Evangelio sea alegre y creíble.
Y en la actualidad hablaremos también de la Asamblea General de CONFER, que continúa celebrándose en la Residencia del Amor de Dios en Madrid, con el lema «Vayamos a la otra orilla».
Y de Manos Unidas, que ha aprobado 11 proyectos de emergencia para combatir el ébola por un importe total de 381.158 euros, todos ellos en Sierra Leona. Mientras, continúan las asambleas plenarias en Portugal, Inglaterra y Gales, Estados Unidos, Italia y Argentina, donde Monseñor José María Arancedo ha sido reelegido presidente de la Conferencia Episcopal.
Gracias, Amparo. Toda esta información, como saben, la ampliamos después de nuestra entrevista de hoy, en el tramo final del espejo, pero ya pueden ustedes irla consultando a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también les esperamos en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a presentarles el libro La Iglesia en la Historia de España, una importante obra colectiva fruto de la colaboración de prestigiosos especialistas que despliega esa gran aportación de la Iglesia a la historia de España desde los primeros tiempos de la evangelización de este país hasta hoy. Y va a estar con nosotros su coordinador, el académico de la historia, José Antonio Escudero. Antes nos vamos, como siempre, a encender la tele con algunas cosas nostálgicas con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, ¿quién nos lo iba a decir? Que la tele puede ser una gran aliada de la familia, después de las pestes que hemos echado a veces. Y hoy nos traes un buen botón de muestra.
Y que seguimos echando, ¿eh? Algunos estarán pensando que efectivamente la tele se convierte en gran aliada de los padres cuando estamos saturados, cuando ya no podemos más, cuando, qué sé yo, aparcamos en sentido literal de la palabra a nuestros hijos delante de la pantalla. El papá que esté libre de hacerlo, que no lo haya hecho alguna vez, que tire la primera piedra. Pero no van por ahí los tiros, porque hoy proponemos todo un canal, o mejor dicho, una parte de un canal para aprender y reforzar inglés con nuestros hijos, con dibujos animados. Esa preocupación casi obsesiva de que nuestros hijos aprendan inglés, lo aprendan muy bien y lo aprendan cuanto antes, que dicho sea de paso, es una preocupación necesaria y sana si no se cae en esa mencionada obsesión, pues esa preocupación, José Luis, ya tiene solución. No voy a decir yo que sea como la enseñanza arreglada, pero oye, es un estupendo medio para la inmersión y para el refuerzo. Se trata de la versión en inglés de Clan TV, se llama Let's Clan y suena así. There's a place on Verdi by amongst the flowers and the morning dew. It's a secret paradise. Everybody's waiting just for you. Yes, here comes my other bee. Bueno, nada menos que la abeja maya. Por esto decía yo lo de ponerse nostálgicos. En versión, eso sí, un tanto distinta a la que conocíamos. Maya de Bee. En realidad es la abeja maya de toda la vida, en inglés. Han cambiado la cabecera, como acabamos de escuchar. Han introducido el 3D y lo demás. Las mismas abejas y las mismas flores. Pero Let's Clan es mucho más que ponerse nostálgico, mucho más que la abeja maya. Escucha este coco loco.
Bueno, la verdad es que el inglés con música entra mejor, ¿eh? Y esto es una propuesta muy, además muy musical, por lo que veo.
Se llaman Peter y Jack. Los padres con hijos hasta, vamos a decir, 7, 8 años saben bien de qué estoy hablando y los que no, pues a descubrirlo. Como bien apuntas, aquí se aprende inglés cantando. Y una más, pongan el oído que estos son muy, pero que muy conocidos.
Oh, new answering machine. Yes, and do me a favor. This time, if you don't like someone's message, just press delete. Don't flush it down the toilet. Hi, this is Bugs and Daffy. We're not here. Please
whoa,
leave
whoa,
a message.
Whoa, whoa. How do you know I'm not here? Maybe I'm screening the call. Fine. You leave the message.
Bueno, nos despedimos con el clásico Esto es todo, amigos.
Es que son los Looney Tunes en inglés, pero los reconocibles Pato Lucas y el conejo Bugs Bunny. Y lo que bien dices, Esto es todo, amigos. Recordamos, se llama Let's Clan. Lo podemos encontrar en Clan Televisión. Salpica toda la programación, hay que irlo buscando. Y como siempre en la web o en los dispositivos móviles a demanda. Para ver en familia, con los más pequeños y hacer oído. Inglés gratis. No seré yo el que diga que hay que aparcar a los niños delante de la tele, pero oye, si no hay más remedio, si en algún momento hay que hacerlo, pues aprovechamos la oportunidad y nada, a enchufarles este Pocoyó, esta abeja maya o este Correcaminos, pero en inglés, porque nos lo van a agradecer doblemente.
Pues nada, aquí vemos las utilidades y utilidades reales que también tiene claro que sí la televisión. Gracias a Isidro Catela. Isidro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós. Bye.
Bueno, y aquí, bye, bye. Y aquí seguimos traveling, o sea, viajando. ¿Verdad, Eva? Porque hay viajes que recordarás toda la vida, viajes para la mente y el alma, como corresponde a un programa como el nuestro. Y ahora Barceló Viajes nos lleva a descubrir Tierra Santa y Jordania.
Una maravilla porque podrás visitar lugares cargados de historia como el Monte Nebo, donde Moisés divisó Tierra Santa, o el río Jordán. Disfruta de 8 días y 7 noches con pensión completa desde solo 840 euros. Reserva ya en tu Barceló Viajes más cercano llamando al 902-200-400 o en barceloviajes.com. Barceló Viajes, no dejes de viajar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Fue complicado coger a los dos que nos dispararon, puesto que eran dos, porque eran soldados.
La opinión pública española no cree que exista ninguna amenaza.
Sucios son ellos, ellos no se duchan nunca. Nosotros por lo menos nos duchamos 2 veces al día.
Todas las personas que te interesan están en La Mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única, ¿y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.com.
En noviembre vas a querer estrenar todo lo nuevo. Una camisa, el jersey de punto grueso, un traje. En El Corte Inglés queremos que empieces a estrenar ya todo lo que se va a llevar. Camisas, prendas de punto, pantalones de medio tuchi, 1,39€. Si te llevas dos, solo 70. En noviembre, estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
¿Crees que el verdadero amor se aprende en la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa de hoy, nos acompaña el profesor José Antonio Escudero, miembro de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, que es el coordinador de esta obra magna, de este libro titulado La Iglesia en la Historia de España, promovido por la Fundación Rafael del Pino y editado por Marcial Pons. Antes de dialogar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Mira que eres linda.
Nuestro invitado ha dedicado toda su vida al ámbito académico y lo sigue haciendo. En la actualidad, con 78 años, es miembro de dos academias, la de Historia y la de Jurisprudencia y Legislación. Dos de sus tres hijos también han seguido sus pasos en la investigación universitaria. La pequeña se dedica al derecho penal y el único varón a la veterinaria. Como catedrático se ha recorrido casi toda la geografía española, País Vasco, Extremadura, Madrid. También es catedrático emérito de la UNED. Además, ha realizado parte de su carrera en el extranjero, sobre todo en Alemania, Austria, Estados Unidos e Inglaterra. Allí coincidió con el fenómeno de los Beatles y se convirtió en un forofo del grupo inglés, aunque afirma que le gustan más los boleros, como el que escuchamos. Su cantante favorito es Antonio Machín y recuerda cuando lo bailaba en su pueblo, Barbastro, la localidad ostense que le vio nacer. José Antonio Escudero ha ocupado numerosos cargos, fue miembro de la Comisión Constitucional del Estado, es decir, de los que redactaron la Constitución, fue senador, eurodiputado durante 12 años, presidente del Consejo de Radio Televisión Española. Vamos, que necesitamos un libro para escribir su currículum. Y hablando de libros, ha escrito numerosos, sobre todo dedicados a la historia de las instituciones españolas y a la Inquisición. Hoy vamos a hablar del titulado La Iglesia en la Historia de España, del que es coordinador. Recordamos que es una obra editada por Marcial Pons. Hablamos con José Antonio Escudero.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, al profesor José Antonio Escudero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
He podido seguir un poco las referencias de prensa de la presentación que tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino la semana pasada y me ha llamado la atención un punto en el cual usted afirmaba que este libro, libro voluminoso, con muchos autores, ahora hablaremos, ha sido arduo, trabajoso y costoso espiritual y materialmente. Comprenderá que me he tenido que fijar en esa frase y me gustaría que nos explicara en qué ha consistido ese trabajo tan arduo.
Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que este libro está en la serie de unos libros colectivos que podríamos llamar grandes libros sobre grandes temas que la Fundación Rafael del Pino ha promovido estos últimos años. Hace 8, pues apareció un libro, el primero sobre la historia de la monarquía, el segundo más tarde sobre el bicentenario de las Cortes de Cádiz, y este sobre la historia de la Iglesia en España. Y estos libros son libros colectivos en el sentido de que intervienen pues muchísimos autores, casi un centenar, hechos, y de ahí viene la dificultad, pues con un plan previo, con un esquema previo, para luego pedir a cada especialista que escriba sobre aquello que se estima es conveniente y cuadra con la naturaleza del libro. Por eso el libro, esa frase que usted recuerda, pues sí, yo he dicho que es un libro arduo y trabajoso, porque primero hay que montar todo el esquema del libro, luego, digamos, salir a los caminos a buscar a los especialistas, pedirles que abandonen lo que están haciendo para dedicar 3 o 4 meses a redactar el capítulo o el tema en cuestión, y luego, pues finalmente, toda la tarea de coordinar, de poner de acuerdo a unos con otros, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y, por supuesto, pues también trabajoso desde el punto de vista material y costoso, porque este es un libro que ha sido posible, como he dicho, pues por el generoso patrocinio de la Fundación uh-huh. Rafael del Pino.
Don José Antonio, la historia de la Iglesia en España sigue siendo objeto hoy, quizás más que en otros tiempos pasados, pues de gran discusión. Hay imágenes pues muy distorsionadas, imágenes muy caricaturescas. Sigue habiendo una gran división sobre lo que ha significado, lo que ha aportado, con luces y con sombras, evidentemente, la presencia de la Iglesia en la historia de España. ¿Cómo ha moldeado esa tradición católica nuestro modo de ser en el mundo, nuestras grandes empresas nacionales?
Bueno, yo creo que realmente la historia de España y la historia de la Iglesia, y así lo digo en la introducción al libro, la historia de España y la historia de la Iglesia son indesligables, no se puede explicar una sin la otra, y ello no solo porque el mundo de la Iglesia o el mundo espiritual y religioso haya estado presente pues en la política española, en los triunfos y fracasos de la política internacional, en la acción exterior, América, por ejemplo, etcétera, sino porque además ha permeabilizado la vida cotidiana de los españoles, e incluso también nuestros defectos, por ejemplo, el clericalismo, que es una deformación de la idea justa sobre la Iglesia y su papel, y no digamos nada, el anticlericalismo, que es algo verdaderamente celtibérico, el anticlericalismo pues se explica en función de una vivencia de la Iglesia, porque uno no está contra nada en lo que no crea o que no le importe. O sea que las corrientes clericales y las corrientes anticlericales que han llenado la vida de España a lo largo de los siglos, pues se explican en función de vivencias positivas o negativas del fenómeno religioso. Claro. De ahí que la historia de España pues no se pueda entender sin la historia de la Iglesia en general, y no digamos nada en algunos aspectos tan absolutamente notorios como la historia del arte, claro, pues la historia de la pintura, si en España se prescindiera o se apartara la pintura religiosa, pues sencillamente habría que cerrar los museos.
Claro, claro. Yo recuerdo que hace pocos años, en una de las visitas del Papa Benedicto XVI a España, él nos pedía que convirtiéramos a España en una especie de laboratorio de diálogo entre el mundo católico y el mundo laico, entre el mundo de la fe y el mundo de la razón ilustrada, ya que habíamos tenido páginas oscuras de choque, de confrontación. ¿Un libro como este puede ayudar a poner serenidad, a facilitar ese diálogo que tenemos pendiente en nuestra sociedad?
Pues yo espero que sí, porque el libro no se ha hecho con una consigna, con una visión predeterminada, sino que el libro se ha hecho tratando de buscar, modestamente, porque siempre hay que actuar con humildad, tratar de buscar modestamente la verdad histórica. tratar de buscar la verdad histórica, porque eso derrumba muchos equívocos y muchos mitos y muchas visiones deformadas. Y de alguna manera creo que con eso pues se presta pues un servicio a la historia de España, es una clarificación de la historia de España y una clarificación también de la historia de la Iglesia. Uh-huh. Porque volviendo a las palabras del Papa que usted citaba, realmente la historia de la Iglesia en España es como un gigantesco laboratorio de un país que ha vivido durante siglos una confesionalidad intensa y beligerante e incluso sobrepasada. Recordemos fenómenos como la Inquisición y otros, ¿no? Y luego se ha acomodado pues al mundo contemporáneo, al mundo de la racionalidad, al mundo, por ejemplo, pues de la separación de Iglesia y Estado, etcétera. Es decir, que aquí en la península pues hemos vivido todo. Y en ese sentido creo que un libro de esta naturaleza no tiene solamente interés para los españoles, sino para los europeos y para el mundo en general.
Profesor José Antonio Escudero, coordinador de esta magna obra La Iglesia en la Historia de España, que desde luego yo pienso disfrutar con detenimiento y con pasión, y espero que nuestros oyentes, muchos también lo hagan. Muchísimas gracias por haber compartido esa experiencia, aunque sea así, a vuela pluma, aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
Abrimos ya nuestra página informativa, que hoy viene muy cargada. De nuevo lo hacemos con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar contando que el Papa Francisco ha aceptado hoy la renuncia presentada por Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, por motivos de salud. En estos momentos el arzobispo habla en una rueda de prensa.
Ha sido una mañana de nombramientos. El Papa ha nombrado a Monseñor César Franco, hasta ahora obispo auxiliar de Madrid, como nuevo obispo de Segovia. La noticia la conocíamos a las 12 y esta era la reacción en rueda de prensa del nuevo obispo de Segovia.
Los sentimientos de profunda gratitud al Señor por la confianza que supone el que ponga en mis manos una de sus iglesias, la de Segovia. A medida que yo he avanzado en la vida sacerdotal, siempre he notado que crecía la desproporción entre lo que uno es y lo que Dios le da. Y por tanto yo solamente tengo que vivir en gratitud al Señor, como dice el Evangelio de hoy, de aquel buen samaritano leproso que había sido curado y que fue a agradecerle a Dios.
A la misma hora en Segovia, Monseñor Ángel Rubio se despedía de la diócesis a la que llegó en el año 2007. Pendiente de sus declaraciones ha estado nuestro compañero Daniel Muñoz.
Monseñor Ángel Rubio se despide con ilusión, la que le ha acompañado a lo largo de todo su ministerio episcopal durante todos estos años, primero en Toledo y después en Segovia, y ha asegurado que su dedicación ha sido a la oración.
Yo he querido que sea el Señor el que vaya actuando y por eso he reforzado mi vida de oración, porque sabía que el ministerio del obispo es enseñar, santificar y pastorear, y a eso me he dedicado.
Monseñor Ángel Rubio también ha destacado la buena relación que ha tenido con todos los agentes de la sociedad segoviana durante estos 7 años al frente de la diócesis segoviana.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En la catequesis, el Papa ha hablado de la humildad, la misericordia y la comprensión como base de la actitud que debe caracterizar a obispos, sacerdotes y diáconos. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, de nuevo, el Papa ha dedicado su catequesis a la figura de los obispos, presbíteros y diáconos. La conciencia de que todo es don, todo es gracia, ayuda a un pastor también a no caer en la tentación de ponerse en el centro de atención y de confiar solo en sí mismo. Ha pedido oraciones por todos nuestros pastores y después, a la hora de los saludos, ha tenido unas palabras muy potentes por los cristianos que son perseguidos y asesinados en todo el mundo. El Papa les expresa su profunda cercanía espiritual, habla de dolor y pide esto.
Una vez más lanzo un llamamiento a cuantos tienen responsabilidad política a nivel local e internacional, así como a las personas de buena voluntad, para que se emprenda una vasta movilización de conciencia en favor de los cristianos perseguidos.
que puedan profesar su fe libremente, y ha pedido, y hemos hecho, un Padre Nuestro, hemos rezado por todos estos cristianos perseguidos. Pero también, en el saludo en español, el Papa ha querido detenerse en un país, en México.
Quiero, de alguna manera, expresar a los mexicanos, los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos, asesinato de los estudiantes. Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que existe detrás del comercio y tráfico de drogas. Estoy cerca de ustedes y de su familia.
Por último, el Papa ha tenido palabras y rezos para las víctimas de los accidentes de tráfico, para todos los que nunca volvieron a casa.
Gracias, Paloma. Vamos a salir otra vez de nuestras fronteras para conocer cómo está transcurriendo la Asamblea Plenaria de Otoño de los Obispos Argentinos.
Monseñor José María Arancedo ha sido reelegido presidente de la Conferencia Episcopal, como cuenta la crónica del corresponsal de COPE en América Latina, Ernesto Coco.
En el marco de la 108 Asamblea Plenaria, los obispos argentinos han ratificado a Monseñor José María Arancedo como presidente de la Conferencia Episcopal. Como vicepresidente primero fue elegido el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado Mario Poli, y como vicepresidente segundo ha sido reelecto el arzobispo de la provincia de Salta, Mario Carniello. Cabe recordar que Monseñor Arancedo fue ordenado obispo en 1988 por Juan Pablo II y promovido a arzobispo de la provincia de Santa Fe en 2003. Los 83 obispos reunidos en Pilar, a unos 60 kilómetros al norte de Buenos Aires, continuarán sesionando hasta el próximo sábado y alternarán las votaciones de las autoridades e integrantes de una veintena de comisiones y consejos episcopales con las discusiones y debates sobre cuestiones pastorales.
Pues no hay tiempo para más, con la mirada puesta en los cinco continentes, como debe ser, porque así vive la Iglesia en todo el mundo. Hasta aquí el Tiempo del Espejo, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en nuestro control de sonido y con Eva Galvache, que se ha ocupado una vez más de la producción. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Hasta mañana.